A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyam. En los controles contamos con la asistencia del infaltable Manuel Herrera. En la producción de apoyo, Gemmaria Riechi, con Paola Pertú, siempre atenta. Y quien les habla, Regina Michel. Hoy comenzamos con La Guagua, una canción cubana que hemos escuchado a solicitud de alguien que amo con todas las fuerzas de mi corazón. Hoy quisiera, con el permiso de ustedes, hacerme un gran regalo. Hoy quiero conversar durante este encuentro de una hora con uno de los seres humanos más entregados, más inteligentes, más capaces, más luchadores, más comprometidos con lo que hace, con lo que ama. Él, como un personaje producto de su amor, es un vagabundo errante, sin más tierra que el cielo, que vive cobijado con el techo más alto, ni lluvias ni tormentas impedirán que viaje de pradera en pradera. Estoy hablando de un maestro, un actor excepcional, no solamente de Cuba, sino también de nuestra América, de la América que amamos, por la que luchamos, por la que trabajamos y de la que tanto aprendemos. Hoy me quiero hacer un regalo, hoy quiero conversar con ustedes y también con un actor de primera, con Alejandro Piar. Ale, buenas tardes, maestro. Estás aquí con nosotros en Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aquí en Caracas, y tú desde La Habana. Gracias por este regalo. Gracias porque además este programa es para felicitarte porque eres un flamante alumno graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana, pero además un maestro de ese mismo lugar. Quería hacerte ese regalo. ¿Cómo te sientes?
Hola, mi amor. Bueno, nada, por esa presentación, evidentemente me quieres mucho. Feliz de estar contigo y de conversar un rato.
Bueno, cuéntame, ¿qué te pareció la presentación con las palabras? Porque son de Anteo.
Claro, esas palabras son de mi espectáculo unipersonal, Anteo en La Habana. Ya veo que te sabes el texto.
Te tengo sorpresas de memoria. Te tengo sorpresas de memoria hoy. ¿No recuerdas el primer texto que me diste en una clase hace más de 30 años?
No, la verdad que no.
Yo sí lo recuerdo. Yo sí recuerdo ese texto, que me la pusiste difícil, pero lo logré. Sí. Cuéntame, Ale, ¿cómo está La Habana? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo te sientes después de esta hermosa graduación donde te vimos todos? Hubo quien me llamó por teléfono y me dio la noticia. Estoy contenta que estás aquí, de verdad. Cuéntame.
Fue una sorpresa. Después de ya con más de 50 años me dieron la oportunidad de entrar a estudiar. Ajá. en una universidad donde se han graduado tantos grandes actores en Cuba. Y entonces, nada, hubo que quemarse las pestañas con filosofía, estética, historia del teatro, en fin, pero la sorpresa fue muy grande cuando me dijeron obtuviste el título de oro, ¿no? Sí. O sea que fue muy lindo. Ajá. Y nada, estoy contento, fue un sacrificio, pero estoy muy contento. Es un sueño, siempre quise estar en estudiar en el ISA y por disímiles cosas, o yo no podía entrar o nada, por cosas que de la vida nunca pude entrar a estudiar en el ISA y ahora bueno, ya estoy, soy un flamante graduado. En una universidad en la que doy clases, eso es muy gracioso.
Sí, eso me encantó decirlo, eso me fascinó. Sí.
Entonces, nada, ahí luchando con los muchachos nuevos, soy un convencido. Ajá. De que el conocimiento que tengo no me pertenece. Cuando yo era un muchacho, alguien me indicó el camino y este conocimiento no se puede ir cuando yo me vaya al ETE. Así que me encargo siempre de transmitirlo y que esto es una carrera de relevo y me toca ahora pasar el batón a los muchachos jóvenes. Y en eso estoy, dando clases en la universidad. Hay una cosa nueva que no sé si te lo he dicho, pero creo que también es una sorpresa para ti. Uh-huh. Estamos en la pre de una peli cubana, una uh-huh. película, haciendo la historia de Teófilo Stevenson.
¡Qué Qué maravilla, qué honor para todos y para todas, qué honor para ti, de verdad.
Es una película de Alejandro Gil, un director muy talentoso.
Lo conozco,
Tengo la dicha de estar en el elenco.
Qué bien.
Así que estamos en enero, empezamos a grabar y estamos en la pre, haciendo las pruebas de vestuario y yendo. Mañana me voy al gimnasio de boxeo, porque tengo que ver cómo hacen los entrenadores y esas cosas, así que vamos a ver cómo sale.
Te deseamos todo el éxito del mundo y sabemos desde aquí que lo vas a tener, pero... como dices, claro, yo quiero decirle a mis radioescuchas, a los amigos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quiero decirles a todas y a todos los del equipo que trabajan aquí en Alba Ciudad, que estamos hablando con un joven eterno, que además de tener, claro, yo sé lo que digo, además de esa modestia, y esa inteligencia que tiene, esa sensibilidad. Estamos hablando con el primer premio coral de cine para la televisión del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, cuando tenía tan solo 19 años. ¿Yo estoy equivocada o no? ¿He fallado en algo en esta información? Porque estoy emocionada.
La información... Bueno, tenía 17 cuando hice la película.
Tenía 17 años cuando hizo la película y bueno, tuvo el honor, porque yo no creo tampoco que eso fue simplemente suerte, como a veces puedes decir, o algo así, porque además despertaste mucho interés por la naturalidad de tu actuación, por el convencimiento, por el dominio escénico, por tantas cosas que colocaste sobre la escena, ante las cámaras, y eso fue una escuela y un llamado de alerta para la escena cubana. ¿Cómo te sentiste, Ale? Vamos, porque tenemos que empezar por donde es, como dices tú, por el principio, porque...
A ver, mira, yo era un muchacho que era, con 12 años, era fanático al béisbol, pero también sabía que no me daban las condiciones para ser pelotero. Yo sabía que las pelotas me caían en la cabeza, algo me tenía que dedicar que no podía hacer la pelota porque no tenía condiciones para eso. Así que un día estaba sentado con mi papá en el portal de Infanta, ahí la casa que tú conociste.
Sí.
Y pasó una vieja amiga de él que habían trabajado juntos en el Hotel Nacional. Esta señora era Esperancita Millet. Ella dedicó los últimos años de su vida a crear un círculo de interés para niños en Pay 23, uno de los estudios de la televisión cubana, y allí iban los directores que ya tenían una familia televisiva formada para incluirle a algún niño que encajara en los dos actores que hacían la novela. Y me miró y me dijo, ¿quieres salir en televisión? Y yo, que estaba en la secundaria en aquel momento, dije, si yo salgo en la televisión, todas las muchachas van a querer ser mi novia. Y entonces, sin mayor interés artístico, fui a hacer las primeras clases. Me dieron un texto para que me lo aprendiera. Me lo aprendí en 15 minutos, cosa que yo no sabía que me lo podía aprender tan pronto. Y me dijeron, tienes que decirlo como tú hablas en la calle. Y fue una pauta que yo entendí perfectamente y que después me di cuenta que a muchos no le era tan fácil. Y lo dije como si estuviera hablando en la calle. Y con esa premisa empecé. Llegaron los directores y empecé a hacer Los Horizontes de Maite Vera. Uh-huh. Llegó después Furia Blanca, que fue una aventura que convulsionó al país. Y bueno, de Furia Blanca llega Madrigal del Inocente. Madrigal del Inocente fue una película para la televisión cubana que tuvo la osadía de hacer un desnudo en aquellos años, uh-huh. Que era, no era muy común en la televisión, en el cine un poco más, pero era la historia de un joven de 14 años, yo tenía 17, pero bueno, era, parecía mucho más joven, un joven de 14 años que se encuentra con una muchacha mucho mayor que él y tienen un romance idílico para él, y para ella fue una aventura más, pero para él fue el amor de su vida. Y entonces esa historia con esa inocencia me llevó a ganar el premio Goral, que ningún actor cubano hasta ese momento había ganado. Después vinieron Laurita de la Hoz, vinieron muchos otros, ¿sí? Somos como 10 o 15 que ya hemos logrado el premio Goral de actuación, pero en aquel momento, bueno, no había nadie. En el año 1988 fui el primer actor en ganar el premio Goral.
Bueno, fíjate, yo te escucho y empieza a pasar una película casi ante mis ojos, porque cuando estás hablando de ese instante, de verdad, regreso a momentos muy importantes de mi vida, porque en aquella época yo no te conocía, de verdad, pero la vida se estaba tejiendo para que luego llegáramos a ser lo que hoy somos. Además de una alumna y un maestro, eres mi hermano, eres mi amigo, eres un latido de mi corazón y un ser importantísimo en la vida de los dos, y sobre todo para ti, en ese éxito que él nunca se cansó de decirme, que con lo mucho que confiaba en ti y lo mucho que te admiraba, y te ponía de ejemplo incluso aquí en Venezuela, donde él tuvo su programa, un programa muy importante, Punto de Giro. Además fue profesor aquí de dramaturgia, Gerardo Fernández, quien escribió Madrigal de la Inocente, pero además a veces él me decía, después de haberte conocido, que lo había escrito para ti. Cuéntame, ¿qué significó para ti Gerardo Fernández?
Mira, Gerardo, un ser de luz maravilloso, pero además no solamente escribió Madrigal del Inocente, sino que además me decía, es la historia de mi vida.
Sí.
Eso fue lo que me pasó a mí.
Sí.
Después lo endulcé con la historia y el cuento, porque parte de un cuento que él escribió, que después se convirtió en guión cinematográfico. Uh-huh. Y Gerardo fue una gente que... nada, conversar con él era aprender, y era una gracia, era una bella persona, una persona muy inteligente, y aprendí muchísimo con él. En mi carrera yo me encontré con gente maravillosa, de las que yo sabía que yo tenía que aprender. Uh-huh. Yo no había escuchado a Aristóteles, pero me hice esa ley de yo solo sé que no sé nada. Después supe que era Aristóteles, pero en ese momento yo sabía que yo tenía que aprender. Y Gerardo Fernández fue una de esas gente que me ayudó muchísimo. Y si hoy soy lo que soy, es en parte también a Gerardo.
Qué bueno, qué bueno. Déjame decirte que yo puedo decir lo mismo. Yo le debo muchísimo a Gerardo, su confianza en mí, todo lo que me enseñó también. Y sobre todo, amigo de sus amigos. Era amigo de la vida, amigo de todos, pero amigo de sus amigos. Toda su experiencia de vida, su bondad, siempre la ponía al servicio de nosotros para que no dejáramos de aprender. A mí me honra entrar a la casa y encontrar algunas pertenencias de Gerardo, que las dejó en mi casa aquí en Venezuela, y me honra tenerlas, las acaricio, las atesoro, y creo que forman parte de un acervo cultural que algún día las llevaré a Cuba y se las entregaré al pueblo cubano. Creo que sí que lo voy a hacer, y quisiera que disfrutaras tú también de ese momento tan importante. Otra cosa, Ale, tu confianza en la escena, tu dominio en la escena y sobre todo el sí mágico. ¿Qué significa para ti Stanislavski?
Mira, eso fue muy... A ver, yo te estoy contando de que yo gané el premio.
Ajá.
Coral, pero solamente con una premisa. Tienes que hablar y decir los textos como si esto, como se dice, como se habla en la calle, con naturalidad. Era mi premisa, era la única que me habían enseñado.
Uh-huh.
Después que gané el premio, yo me di cuenta de que para nada había llegado a la cima. Tuve con esa juventud, lo veo ahora desde una persona más, con mucha más experiencia, dije, qué bien que no me cegaron las luces del éxito y me fui a hacer teatro. Compartiéndolo con la televisión, pero yo decía, tiene que haber algo más, y me fui a hacer teatro. Y allí, en Guanabacoa, me mostraron quién era Stanislavski. Cuando yo logré chocar con Stanislavski, yo decía muchas veces, el sí mágico. Yo no sabía que se llamaba así, no sabía que lo había nombrado a principios del siglo Constantín Sergei Stanislavski. Pero esto ya yo lo hacía, por intuición esto ya yo lo hacía. Si yo estuviera en esta situación, ¿cómo reaccionaría? Y a partir de ahí lograr el pensamiento lógico del personaje. No solamente el sí mágico, las circunstancias dadas, muchos aspectos que tiene Stanislavski, que es la base para mí de cualquier sistema.
Estoy en la radio.
Donde aparentemente no tiene nada que ver. Se trabaja el cuerpo, el concepto de la energía, los movimientos extracotidianos. Y lo primero que dijo Eugenio Barba fue, primero Stanislavski y después hacemos todo lo demás. Entonces, aquellos que alguna vez dijeron que Stanislavski no, que Barba sí, qué sé yo, se les cayó el mundo al piso, porque lo primero que dijo Eugenio Barba es, primero Stanislavski. Así que, bueno, nada, Stanislavski es la base de cualquier método de actuación.
Hoy estamos dando, esto es un abreboca de conferencias y clases que quisiéramos contar con tu presencia. Esto es un abreboca porque de verdad que contar con Alejandro Piar es un goce, es una experiencia maravillosa porque es así y porque nos iremos enterando a medida que pase la entrevista. Ale, maestro, nosotros vamos ahora a los compromisos que no podemos oponernos a ellos. Tenemos que ir a los compromisos que la radio siempre nos pone, pero estamos de vuelta de nuevo con Alejandro Piar. Un beso. Ya regresamos.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Guau! Wow, ¡qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé, Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, Rumba y Sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, Rumba y Sabor, que se transmite por Algo Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, Rumba y Sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
Buenas tardes, mi nombre es Santiago Piña y vengo de Acarigua, Estado Portuguesa, en especial Araure, y apoyaron para que pudiéramos estar aquí en este lugar y que la estamos pasando de lo mejor. Un saludo a Alba Ciudad 96.3 FM.
Mi nombre es Florimar Sánchez, estamos acá en este lugar disfrutando de este maravilloso evento. Soy de Araure, Estado Portuguesa, representamos el Liceo Bolivariano Juan Guillermo Iribarren. Le damos un saludo a Alba Ciudad 96.3 y esperamos que la sigan pasando súper bien.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
De una tirada especial, un material, mi amor, que sin miedo a la repercusión se despliega y es un vacilón, una rumba que no para.
Marieta,
oye,
la reina va en bicicleta.
en el solar la chancleta, rumores pa' una gaceta de una tirada especial, un material de amores que sin miedo a la repercusión se despliega y es un vacilón, una rumba que no para. Yororó. Hay voces que no escampan cuando pasa el elemento, dulzura y carmín, dueña de ese sol. Cuando Marieta pasa, va de casa en casa con una amenaza, su perfume y olor. ¡Ay, tremendo! Tremenda, tremenda Marieta, lo más grande de la vida, señoras y señores. Oye, mira, viene.
Estamos de vuelta a nuestro programa Semillas de Amalivaca bajo el lema Sembrando Cultura para Hacer Crecer la Patria. Hemos escuchado al músico, cantante y compositor cubano, tunero además, Kelvis Ochoa, con nada más y nada menos que con Marieta. Esta selección musical que estamos escuchando hoy es producto de la voluntad, el apoyo y el deseo de nuestro querido Alejandro Piar. Lo dejamos seleccionar. Sí, él hizo la selección. Yo siempre le echo la culpa a Manuel Herrera. Siempre le echo la culpa a Manuel, pero hoy fue Alejandro Piar. Hoy es el responsable.
No hay culpa.
Pero es así, porque además como tú eres un cubano muy particular, tú sientes cada sonido, cada vibración de Cuba, estés donde estés, siempre la sientes muy cerca de ti, y así lo has demostrado en todos tus espectáculos, en todas tus actuaciones, incluso a la hora de dar clases. Tú eres un cubano, un habanero, como se dice, como te dicen, un habanero de pura cepa, y esos son los sonidos que a ti te hacen sentirte cuidado, consentido. Y bueno, para nosotros es un honor seguir aquí contigo y nada, con la selección musical que hiciste hoy, que nos encanta. Porque una pregunta que te quería hacer, Ale, tú sabes, cuando estuve investigando, porque nosotros hace tiempo no podemos abrazarnos, no podemos reírnos juntos como nos gusta, ¿qué significó para ti Lázaro Ross?
Mira, te contaba que yo empecé a hacer teatro,
sí,
en Guanabacoa. Uno de los maestros que pasó por Guanabacoa fue Armando Morales.
Sí.
Armando Morales era una gente maravillosa, un fundador de nuestro Guiñol Nacional. Y Armando, después que yo gané el premio, me dijo, me gustaría proponerte algo, es hacer Papito. Papito era una obra que tenía manipulación de títeres y actuación en vivo. Y era la de un niño esclavo en la época de la esclavitud que se liberaba. Y por supuesto tenía música yoruba. Y tuvimos la gran suerte de que Lázaro, que era de Guanabacoa también, nos asesorara en los cantos yoruba. Y era un maestro, era una enciclopedia para decirte... cómo se dice esta palabra o no sé qué, él te preguntaba y te hacía una historia de lo que pasaba en Nigeria o en otra parte de África y por qué se dice eso. Y te quedaba bobo mirando así, contándote las historias. Y fue maravilloso el encuentro con Lázaro Ross. Lázaro Ross puso en el argot popular la música yoruba que estaba... nada más que destinada a la parte religiosa, y lo convirtió en cultura, lo convirtió en parte de nuestra idiosincrasia, y ese fue Lázaro Ross. Después ha habido muchos otros, no ha sido el único, pero el puntapié inicial, al menos para mí, fue Lázaro Ross.
Ya, yo sé, porque yo te escucho, yo te recuerdo cuando tú has interpretado, ¿no?, cantos yorubas en escena, y he visto la entrega de tu voz, tu rictus facial. Sí, te conviertes en un... Es decir, ni siquiera te conviertes en un practicante, sino que el espacio lo conviertes en un cumbe. Lo conviertes en una casa de santo, el espacio lo conviertes en un lugar donde gobiernan, mandan los orishas, porque también tienes una voz excepcional a la hora de interpretar los cantos yoruba. Aunque tú creas que no lo recordaba, déjame decirte que sí lo recuerdo muy bien. No te voy a poner a cantar aquí porque esta no será la primera ocasión. Bueno, mira, esta es la primera, pero no, mira, la última.
Esa era una de las cosas que nos decía Lázaro. Ajá. Si van a cantar canciones yoruba, hay que bembetear la voz, decía él.
Ah, ya.
Hay que bembetear la voz. Entonces nos enseñó a bembetear la voz. Yo no, ese verbo sé que no existe en la lengua española, pero bueno, no sé si lo inventó él o no, pero te decía eso, hay que inventar la voz, y a partir de ahí, el hecho de que cuando uno va a cantar las canciones yoruba, esa cosa de para su ala, como ni el agua, la mamá que ir a esa cosa así.
Sí, esa búsqueda del ser. Claro.
Esa búsqueda.
Sí, qué bien. Por eso yo sé con quién estoy hablando aquí hoy. Fíjate, yo te conocí junto al pueblo de Cuba. Yo te conocí cuando te veíamos en la televisión, te veíamos en todos estos programas televisivos donde tú aparecías y yo te veía, te conocí a través de la televisión hasta que entré al teatro. Pero un momento para mí importantísimo, fue verte en Marianao, en la escena de Teatro Cero.
Oh, aquello era una locura.
Cuéntame de Teatro Cero.
Mira, Teatro Cero, se llamó, le pusimos así Teatro Cero porque cuando llegamos al local no había nada, había cero. Y lo empezamos a construir nosotros. Pero lo más increíble ahora, mirándolo desde la distancia de los años, no teníamos conciencia de la animalada que hacíamos teatral. Nosotros hacíamos un espectáculo todas las semanas, un espectáculo diferente. Es un espectáculo que la gente iba a ver algo improvisado, y nosotros nos reuníamos ese mismo día por la mañana y le decíamos a Jorge Luis, nuestro director, bueno, yo tengo un solo para hoy y tengo un dúo con Manfugás o algo así, planificamos, y él decía, perfecto, primero va fulano, después vengano, papá. Nos poníamos de acuerdo en quizás aprendernos un texto o una idea, pero el cómo salía, podía salir muy bien, podía salir muy mal. Claro, entrenábamos todos los días. Nosotros teníamos un entrenamiento diario que nos conocíamos mucho. Ajá. Y todos los jueves nosotros hacíamos un espectáculo diferente. Siempre terminaba con un teatro bufo, donde nuestro director decía, yo hacía el negrito, Jorge Luis hacía el gallego, y una bailarina hacía la mulata, y Jorge Luis decía, minutos antes de entrar, bueno, lo que pasa hoy en el bufo es que el negrito quiere estafar al gallego, ¿no? Contaba una historia, y listo, vamos, y salíamos, y eso me dio una cancha, me dio una habilidad, una confianza en que yo lo podía hacer, porque improvisábamos todos los jueves. Recuerdo, no sé si te acuerdas de Manfugás,
sí.
Un excelente bailarín.
Yo lo recuerdo, claro.
Que después pasó a formar parte del grupo de Maralena Juan, Danza Abierta, y hoy todavía, con más de 40 años, está bailando en Austria. Manfugás un día, es una persona muy, que no sé, no es grandilocuente, ni mucho menos, es una persona muy sencilla, y me dice a mí, me dice, el solo que voy a hacer hoy es una animalada. Digo, ay Dios mío, cuando Manfugás dice eso, debe estar bueno. Nosotros acostumbrábamos a que mirábamos la tabla y si faltaba todavía tiempo para salir, dábamos la vuelta y nos sentábamos junto al público para ver lo que hacía nuestro compañero, porque no sabíamos qué iba a hacer nuestro compañero, era todo improvisado. Manfugás, sabiendo esto, empezó a improvisar, me vio en el público, se metió en el público, me sacó del público y me llevó al escenario y empezamos a improvisar. Cuando terminó aquello, el director, Jorge Luis, dijo, maravilloso. Maravilloso número que han hecho. Eso se queda para después repetirlo. Digo, para repetir que no sabemos qué hemos hecho. La gente me decía que había estado maravilloso, pero yo no sé qué hice ni qué hicimos. Nada, improvisamos y nada, era una. Teatro Cero fue una escuela increíble que me dio mucha confianza en mí. Después de salir de ahí, yo tenía la sensación de que podía al menos intentar hacer cualquier cosa que me viniera adelante.
Bueno, fíjate, yo recuerdo a Teatro Cero con mucho cariño, además que recuerdo a todos los actores. No, creo que ustedes utilizan, no sé si ya para ese tiempo utilizaban la palabra actuante, no sé.
Actuantes, sí, porque la idea era que los actores tuvieran la ductilidad de los bailarines y los bailarines se acercaran a la destreza oral de los actores.
Sí.
Y entonces Jorge Luis le dio por decir que no éramos ni bailarines ni actores, que éramos actuantes.
Bueno, pues para nosotros era un desafío y además era muy emocionante irlos a ver a ustedes cada jueves porque era una lección, era una clase magistral lo que recibíamos de lo que ustedes hacían en la noche allí en Marianao. Y de verdad que aprendimos muchísimo y después estábamos ansiosas y ansiosos porque tú llegaras y nos pusieras a hacer la danza del viento. Y lo más bonito, que te ponías a levitar con la danza del viento y te atrevías a cantar levitando y nosotros que no podíamos ni movernos. Sí, recuerdo eso. Pero también recuerdo la primera vez que me diste un texto, que te voy a decir qué texto fue. Un texto muy corto, muy corto, donde yo tenía que recordar que todo movimiento debe partir de la cintura, tenía que determinar dónde empieza y dónde termina cada movimiento, como tú nos repetías que el final de un movimiento es el principio del próximo, todo lo que tú nos decías. Y recuerdo que me llamaste después que estábamos, que no podíamos ni movernos después de la danza del viento. Yo pensé que ese día no me tocaba salir a mí a escena de primera en el entrenamiento. Y me dices, te acercas y me dices al oído, me parece que llegó la primavera. Tengo las manos llenas de jazmines.
No me acuerdo de eso.
Y yo dije... Yo no sé si tú me vas a poner a mí a dar vuelta aquí con esta danza de oposiciones. Yo lo que sí, déjame ver lo que tú me estás diciendo. Y enseguidita empecé a visualizar aquel texto que yo no he olvidado nunca, nunca. Claro, hay muchas cosas, te puedo hablar de muchísimas cosas que no he olvidado. Pero ese fue el primer texto que tú me diste después de haber hecho la danza del viento con nosotras y nosotros ahí en el entrenamiento y de ver hasta, bueno, ya sabes que recuerdo la canción que cantábamos juntos a la hora de la danza del viento. José Antonio Rodríguez, ¿qué significó para ti?
Mira, cuando yo empecé a ver teatro, y me encontré con el Teatro Buscón. Era una cosa que había una contradicción ahí. Te quedabas maravillado por lo que podían hacer esos seres y después una decepción porque decía, yo no soy actor. Si eso es actuar, yo no soy actor, porque era una cosa maravillosa lo que hacía José Antonio con su Buscón. Y la vida me premió. La vida me premió porque cuando hice Furia Blanca, compartí elenco con José Antonio. Y hay una anécdota muy linda para mí, fue uno de los maestros. Un día cambiamos de horario, o sea, veníamos haciendo madrugada y al otro día empezaba por la tarde. Y yo me quedé dormido y no estudié la escena, justo la escena que tenía con José Antonio. Y yo me quería arrancar los pelos. Y dije, bueno, mira, lo mejor es decir la verdad. Y le dije, mire, José Antonio, me discúlpeme, pero yo me quedé dormido y no me estudié la escena. Me dice, cállate, que a mí me pasó lo mismo. Vamos para el fondo de la guagua. Vamos para el fondo de la guagua y vamos a estudiar. Y entonces me dijo, olvídate del cómo decir el texto. ¿Tu memoria es visual o auditiva? Le dije yo, no sé. Cuando tú memorizas un texto, lo ves en tu mente, ves la página, y si tienes que cambiar de página, cambias de página en tu mente. Sí, digo, perfecto. Tu memoria es visual. Por lo tanto, empieza a leer el texto y cada línea repítelo 5 veces, como si fueras un papagayo. Eso hice, me aprendí el texto rapidísimo y dice, bueno, ya te lo sabes. Ahora empieza a pensar por qué, o sea, olvídate del cómo. ¿Cuál es la situación de este personaje? ¿Por qué dice ese texto y no dice otra cosa? Averigua los por qué y cuando sepas los por qué vas a saber cómo lo dices. Eso me ha acompañado toda mi vida.
Fíjate. El maestro.
El maestrazo. A que se aprendiera su texto porque su memoria era auditiva, así que yo se lo repetía para que él se lo aprendiera.
Y a cambio te dio una lección para toda la vida. Ese fue el pago.
Para toda la vida. La escena para mí quedó maravillosa, no sé, pero yo disfruté muchísimo y resulta que era vecino mío, así que de vez en cuando lo iba a visitar y cada encuentro era una clase.
Qué bueno, de verdad. Ale, tú sabes que este programa de hoy es un regalo que yo me estoy haciendo y además de eso, para acompañarte en la alegría de, de que te hayas graduado con diploma de oro, que formes parte de actores y actrices de Cuba, jóvenes además, porque jóvenes, eres muy joven todavía. Y de verdad que este es un primer intento de estar juntos, de hablar de cosas que amamos, de cosas que nos gustaría hacer juntos también. Y es, de alguna manera, labrando un camino para hacerlo realidad. El tiempo pasa muy rapidísimo, llevamos una hora casi hablando, Ale.
No, mentira, ¿en serio?
En serio, llevamos una hora hablando. Tenemos una conversación pendiente donde profundizaríamos en otras cosas mucho más personales, mucho más, no digo interesantes, pero además increíbles, cosas increíbles que tienen que ver con nuestra amistad, con lo que hemos forjado juntos y lo que hemos aprendido juntos, aunque hemos estado distantes por años. Pero quiero que me digas en 30 segundos qué es para ti Cuba y qué es para ti la amistad.
Cuba, yo estuve, sabes que viví en Buenos Aires, y viví en Buenos Aires durante 20 años.
Sí.
Y yo cuando, mi bebida preferida es el café con leche. Cuando yo le echaba el azúcar al café con leche, ajá, y revolvía la taza para escurrir la cuchara en la taza, yo daba la clave, hacía tac, 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 para que la clave no se me olvidara. Yo soy cubano y habanero, como tú dices, de pura cepa, esté donde esté. Mis espectáculos van a rescatar la idiosincrasia de mi pueblo. Puedo vivir en el Polo Norte, pero el espectáculo que yo le presento a los esquimales va a ser un espectáculo cubano.
Un espacio para Cuba. Un espacio para Cuba.
Yo soy un fervor amante de la cultura cubana. No me puedo explicar todavía cómo en este pedacito de isla, este archipiélago perdido en el mar, puede haber creado tanta maravilla artística, en la música, en la literatura, en la plástica, de cuyo hermano tuyo, sí, es parte, un maravilloso ser de la plástica.
Haremos un programa contigo y con él, lo haremos. Haremos un programa contigo y con él. ¿Cómo no?
La cultura, cuando yo hice Anteo en La Habana, que es mi espectáculo unipersonal, yo quería meter toda la cultura. En Cuba me fue imposible, pero me dije, el eslogan era un pedacito de Cuba en el escenario. Me pasé de 30 segundos, perdón, pero hablar de Cuba me emociona.
No, yo sé. Y además yo que te hice esta pregunta a esta hora cuando ya casi tenemos que despedir. Para mí ha sido un honor estar contigo, de verdad, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Siempre en la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Peñán, en los controles nos ha acompañado Manuel Herrera, quien te saluda, quien ha disfrutado el programa muchísimo, Yenmaria Riechi, que vino aquí a decir, bueno, ustedes están casi enamorados hablando, pero ya se está acabando el tiempo. Paola ni se atrevió a entrar. Pero nosotros nos vamos a ver y nos vamos a encontrar de nuevo, no solamente en el programa, sino también en la escena. Y vamos a disfrutar la felicidad de nuestra amistad, de nuestro compromiso con la cultura cubana, con la cultura nuestroamericana, y daremos siempre respuesta de por qué Cuba ha dado talentos como tú. Un abrazo muy grande, muy grande, muy grande.
Un abrazo.
De verdad, te amo con todo.
Gracias a la vida que me dio una hermana como tú.
No, gracias a la vida porque existe. Te amo. Chao. Chao.
Un beso.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.